Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, unas 400.000 personas ya han firmado para derogar la ley de riego. La cifra impresiona, pero aún es insuficiente. Es por eso que en las dos jornadas de este fin de semana, se va a hacer toda una movida, un esfuerzo grande, ¿verdad?, para tratar de obtener lo que falta de cara ya a la fecha límite, tope, que debe ser antes del 27 de octubre. Para lograr plantear un referéndum a propósito de la ley de riego, se necesita el 25% del padrón electoral, lo que equivale a esas 650.000 firmas a las que nos referíamos. Deben obtenerse, como les decíamos, además, antes del 27 de octubre, que es la fecha límite, porque es la fecha en la cual se va a cumplir un año de la promulgación de la ley. El PIT-CNT decidió en las últimas horas ponerse al hombro, ¿verdad?, de una campaña que desde un primer momento, hay que decirlo, y nosotros estuvimos charlando con gente de la Federación de Funcionarios de OCE, fue impulsada por la FOSE en una actitud realmente muy honorable de los trabajadores. Y vamos a estar hablando con su secretario general, con Robert Arias, que ha tenido otras tareas en esta jornada, pero nos acompaña Carlos Sosa, secretario de Organización de la Federación de FOSE, ¿verdad?, Federación de Funcionarios de OCE. Bueno, bienvenido, Carlos, un placer, ¿eh?
Un abrazo grandote, un saludo a la audiencia. Y sí, andamos acá en la etapa final de la campaña de recolección de firmas.
Bueno, no está mal, ¿no?, decir que ya hay 400.000 firmas, de hecho.
No está mal decir eso, pero la preocupación fundamental que nosotros tenemos hoy, y tú lo decías ahora, ¿no?, la necesidad de 650.000 firmas, pero en realidad nosotros debemos alcanzar...
Hay que pasarlas, claro.
Porque... debemos pasar esas 650.000, porque en general, sí, vez que la Corte Electoral las tenga, va a un proceso de revisión, y muchas veces sabemos que hay un promedio de firmas que se pierden en ese conteo. Sí. Por lo tanto, necesitamos alcanzar, y el objetivo nuestro era llegar a las 750.000 voluntades. El tema es el siguiente, que nosotros hoy tenemos en la calle unas 700.000 papeletas. Ajá. Y el objetivo que teníamos planteado nosotros era tener unas 750.000 papeletas en la calle. Por eso, un poco, la mesa representativa del PIT-CNT, la última mesa representativa, se plantea dos jornadas, una el fin de semana este que viene, y la otra el 3 y el 4, en víspera a una movilización que lleva adelante la Asamblea Nacional Permanente, que es una asamblea de organizaciones sociales que está en defensa del agua y de los bienes naturales, los bienes comunes en nuestro país, impulsa la décima marcha a nivel nacional. Es una organización que nace allá por el 2011, que lleva adelante una lucha muy importante con respecto al tema de Aratirí y otras reivindicaciones que tiene. Entonces, nosotros adherimos a esa movilización. Por lo tanto, tanto este fin de semana como el 3 y el 4 vamos a estar llevando adelante o impulsando una recolección de firmas masiva a nivel nacional para lograr ese objetivo que tenemos planteado,
¿no? Claro, yo pensaba, ¿no?, la Facultad de Ciencias ya fue bastante clara, sí, con respecto al tema, ¿no?, rechazando esta ley de riego. Los funcionarios de la OCE, que es que maneja, ¿verdad?, el agua, desde un primer momento estuvieron en contra de esta ley de riego. Ahora ya es el PIT-CNT el que se hace cargo también de esta posición.
Sí, PIT-CNT ya se había adherido hace tiempo, ahora.
Le mete fuerza. ¿Qué más hace falta decir? Están hablando prácticamente todas las partes más importantes de esta historia.
Y algunos sectores políticos,
pero me quiero referir a
del propio gobierno.
Claro, pero me estoy refiriendo tipo al líquido elemento, digamos, claro, ¿no? O sea, están hablando los científicos y los trabajadores del área. ¿Qué más necesitaríamos, no?
Sí, a veces no se comprende. Yo un poco para tratar de contextualizar este debate. Este debate es un debate a nivel mundial, ¿no? No es un debate simple. Si yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros comparamos el agua que existe en el mundo con una pelota de básquetbol, los 7.000 millones de seres humanos que vivimos en este planeta dependemos de la cantidad de agua similar a la pelotita de ping-pong. O sea, la cantidad de agua que nosotros, de la cual depende nuestra vida, es la pelotita de ping-pong. Y de esa pelotita de ping-pong, el 70% está en los casquetes polares, que es el agua dulce. Dependemos del 30% del agua superficial y del agua subterránea, nosotros de un 30% de ese 3% de agua dulce que existe en el planeta. Todos los seres vivos dependemos de esa cantidad de agua. Entonces, para nosotros es fundamental tener en cuenta y tener en claro de lo que estamos hablando, porque muchas veces a través de esta ley la fundamentación que es elevar el nivel de productividad y nadie está conteste a que eso no pase en el país, pero ¿a qué costo?
Tiene que ser sustentable, lo que dicen los científicos, debe ser sustentable, que es algo que ellos han dicho, de que tienen certeza sobre la imposibilidad de cumplir con la normativa de calidad de agua y la sustentabilidad, ¿verdad?
Exacto. Hay que saber, por ejemplo, que en el Uruguay existe un decreto que establece en el agua superficial 25 microgramos de fósforo por litro de agua, ¿verdad? O sea que si nosotros agarramos el gramo y lo dividimos en un millón, 25 rayitas de esas son admisibles de fósforo en el agua. Hoy en el Uruguay hay lugares, y estudiado por científicos, dicho por científicos, que tienen 25.600 microgramos de fósforo por litro de agua. Es un disparate, es multiplicado por 1.000 lo que establece eso. ¿Y eso qué tiene que ver con el agua? Eso genera condiciones para el desarrollo de floraciones algales, cianobacterias, que son tóxicas para el consumo humano y para el consumo de los animales. Y esa es la situación que hoy tenemos. Claro. Nosotros lo planteábamos claramente la otra vez cuando en el año 2017, en enero, sale el ministro de Economía, Danilo Astoris, a plantear el incremento de la tasa de agua, la tarifa de agua en el cargo fijo de agua, de un 7,3% para mitigar el impacto, ¿verdad?, del deterioro de la fuente de agua en nuestro país. O sea, nosotros, los uruguayos, los consumidores de agua potable, ¿no?, que no somos responsables de la contaminación de la fuente de agua, tenemos que pagar en nuestro cargo fijo, ¿no?, una tasa medioambiental para resolver el problema que otros contaminan. Pero además un impuesto totalmente retrógrado, porque no está puesto al cargo variable. Es decir, quien consume más agua, ¿verdad?, sería el que tendría que pagar más. No, todos, los industriales y nosotros, los usuarios, los simples usuarios, estamos pagando exactamente lo mismo todos en algo que nosotros no contaminamos. ¿Y qué pasa si se profundiza aún más el deterioro de la fuente de agua en nuestro país?
Claro, tremendo.
Entonces nos están empujando a consumir agua envasada, nos están empujando a consumir, a comprarnos filtros de agua, porque empezamos a perder confianza en algo que abriendo la canilla hace 5 o 10 años no teníamos la necesidad de salir a comprar un bidón de agua en un supermercado. Entonces, hay que abrir los ojos, ¿no?
Sí, tal cual. Refresco siempre estos dos tramos, de una parte, ¿verdad?, del documento presentado por la Facultad de Ciencias y firmado por muchos científicos a propósito de lo que decía, ¿no?, la certeza sobre la imposibilidad de cumplir con la normativa de calidad de agua. Ellos decían, la evidencia científica disponible respecto al nivel de afectación sobre la calidad del agua superficial que genera la aplicación del modelo de producción intensiva agrícola ganadera aquí en Uruguay permite concluir que la intensificación basada en la estrategia del riego es incompatible con el cumplimiento de los estándares de calidad de agua establecidos en la normativa vigente para nuestros ecosistemas acuáticos. Y dicen más adelante, el fomento del riego agrícola a gran escala resulta una estrategia de crecimiento económico contaminante y no sustentable y por tanto contraria a lo establecido en nuestra normativa vigente, incluyendo la Constitución de la República en su artículo 47, lo dicen los científicos de la Facultad de Ciencias, ni más ni menos, que después también estuvieron hablando a propósito del decreto del decreto Mordaza del Poder Ejecutivo sobre las investigaciones sobre el agua, porque es como un escenario de terror, porque te estás preparando algo que no querés que sea comunicado. Pero nosotros, como decía Carlos Sosa, secretario de Organización de la Federación de Funcionarios de OCE, ya sabemos, ¿verdad?, todo esto, porque efectivamente los que tenemos algunos años sabemos que no nos planteábamos este tema, no estaba en la mesa. Por algo hoy está en la mesa de debate, por algo ya está toda tomada la cuenca de Santa Lucía, como distintos científicos han hablado, por algo el Río Negro está en las condiciones que está. Y también cabe aquí la pregunta, ¿cómo, por ejemplo, para UPM tenemos la posibilidad de que se gasten el agua que consumiría 1 millón de personas en una jornada, ¿no?, tan libremente, y de golpe tenemos que empezarnos a preocupar de toda esta ley de riego? Que me parece que también hay que aclarar algo, Carlos. Yo no sé la posición institucional de FOSE, pero supongo que debe ser esta. No es que se esté en contra, por lo menos la mía es esta y la de muchos ciudadanos, no es que se esté en contra de una ley de riego. Venimos del mayor desastre, el desastre natural más costoso, más que las inundaciones del año 59, aquí en Uruguay, que fue la sequía del año pasado, tremenda. Está claro que probablemente, y sin probablemente, sea necesaria una ley de riego. Lo que está claro que no es esta. y que no es la única. Y que se pueden hacer otras leyes de riego sin, sobre todo, y es el problema más grave que se ve en Chile hoy, que dicen que esta ley de riego de Aguirre está inspirada en la ley de riego de Chile que fue pergeñada por Pinochet, ni más ni menos, y vaya los problemas que tiene, porque te cuento, a mí me pasaron un audio el otro día, no tienen agua donde tomar, bueno, imaginen, tremendo, ¿no? No tener agua o tener que depender de otros privados para poder consumir un agua que es un vital elemento, ¿no?, para la vida humana, vital elemento, una redundancia. Pero bueno, ustedes me entienden. Lo cierto es que estamos ante una información que desinforma. Hoy escuché a dos colegas hablar en este sentido, ¿no?, en el sentido de que no se quiere ley de riego. No, a mí lo que me parece que queda claro aquí es que no se quiere esta ley de riego, porque esta ley de riego privatiza el agua, la privatiza, se la da a los privados, con todo lo que eso significa, ¿no, Carlos?
Sí, la posición nuestra es claramente esa, ¿no? Perfecto. Nosotros decimos que esta ley de riego está por fuera del artículo 47 de la Constitución, donde el 64,7% de la ciudadanía, ¿verdad?, estableció ahí los criterios generales a los efectos de la gestión del recurso. Y además puso ciertos principios en ese sentido, de la preservación del recurso para las generaciones futuras. El agua es esencial para la vida nuestra, de los seres humanos y de toda la diversidad de vidas que existen, ¿verdad?
Claro,
el ecosistema. Por lo tanto, también es sujeto de derecho en nuestra Constitución de la República la naturaleza, cosa que no está contemplada en el artículo 47. Entonces, lo que nosotros decimos es, estamos en contra de esta ley de riego. No es que nosotros no queramos que se produzca más, no es que nosotros no queramos que exista una ley de riego que de alguna manera gobierne los recursos en nuestro país, los recursos hídricos en nuestro país. Ahora, cuando se le da a un gestor privado, ¿verdad?, que es el operador de riego privado, que va a gestionar ese recurso, y quieren confundir a la gente planteándole que en realidad no se privatiza el recurso. Sí,
se privatiza el recurso.
Y lo tenemos que gritar bien fuerte,
claro.
Se privatiza el recurso.
Sí.
Para nosotros es esencial que se vea el artículo 47, ¿verdad?
Porque es incompatible
porque
con ese
incompatible.
Artículo, que por suerte es un artículo que, entre tantas cosas, nos tenemos que enorgullecer de la Carta Magna que incluimos, ¿no?, que es una modificación, una reforma que se hizo y que en realidad hay que llevarla con orgullo y hay que defenderla.
Y no solamente hay que llevarla con orgullo, sino que es ejemplo
a nivel mundial, tal cual,
¿verdad?
Tal
y reconocido
cual.
A nivel mundial. Es más, a nivel mundial se festeja el Octubre Azul, producto de la reforma constitucional y haber establecido en la reforma constitucional el derecho esencial fundamental que es el acceso al agua como un elemento vital para la vida, y es un derecho humano fundamental. Entonces, para nosotros, algo que nos enorgullece, porque además fue el pueblo que decidió, claro, con el 64,7%, hoy lo vemos de alguna manera tirado.
Totalmente.
¿No? Y borrado con el codo algo que los constituyentes, que la ciudadanía fue la que,
claro,
puso
que es,
en la Constitución,
que es el soberano,
¿no?
Es
y donde
soberano.
El legislador violenta esa visión, ¿no?
Claro, pero como decimos, ¿no? 4 millones, casi 4,5 millones de litros de agua por hora para UPM, está todo bien, ¿no? Y va a estar todo bien. Es tremendo, ¿no? Porque es como una politización del tema, en donde, reitero, un día sí y otro también, se escucha como que todos los que vamos a firmar, lo digo porque todavía me falta, pero lo voy a firmar, evidentemente, por esto estamos en contra de una ley de riego. Claro, con una sequía bien fresquita, ¿a vos te parece realmente imposible? Así, ¿cómo? ¿Se necesita una ley de riego? Claro que se necesita. El cambio climático lo está viendo. Pero mejor que esté en control del Estado, nuestro, no de privados que no conocemos, que después nos van a imposibilitar el acceso al líquido elemento vital. Una ley de riego que podamos controlar,
exacto,
que mantenga, que sea sustentable, que la Facultad de Ciencias y sus científicos digan, sí, esto está bien, no esta. Parecería ser que esta es la única ley de riego, es esta ley de riego o ninguna.
Sí, y nosotros lo que vemos y percibimos claramente es lo siguiente. Acá hay una participación y una imposición del Banco Mundial, cosa que muchas veces no se dice, y cuando nosotros lo decimos en polémica con Yerú Pardiña, con Garín, incluso hasta con Agassi, hay una especie de no querer reconocer, y nosotros tenemos documentos que aclaran claramente la participación y las intenciones del Banco Mundial, donde el Banco Mundial participa conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la elaboración y en una fundamentación político-económica de la situación de Uruguay, y conjuntamente con técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca participan, asesores del Banco Mundial, para llevar adelante un proyecto que en última instancia termina siendo una ley, que es el tema de la política de riego en nuestro país. Claro. Entonces, claramente hay una intencionalidad y una necesidad de inversión, que es lo que en realidad está oculta detrás de estas modificaciones de la ley de riego del año 97. Pero quería agregar una cosa, que el artículo 47 y tanto el Código de Agua del año 78 como la Ley de Riego del año 97, deberían ser puestos a la luz del artículo 47 porque tienen visos de inconstitucionalidad y tendrían que haber sido revisados, cosa que no se hizo. Y hoy se sustenta la posición de estas modificaciones sobre lo que, de alguna manera, de hecho, existe en nuestro país y que tanto el Ministerio, como el Ministerio de Vivienda, como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberían ejecutar bajo el viso del artículo 47.
Bueno, la verdad que vamos a estar presentes este fin de semana, seguramente. Simplemente
porque algunos oyentes pedirían dónde van a estar instaladas las mesas, o sea, dónde se puede ir a firmar.
Ahí está. Lo que nosotros le damos es una página web que es porelaguayporlavida.org, todo junto.
Porelaguayporlavida.org.
Ahí está. Y ahí van a estar publicados todos los puntos de referencia, tanto puntos fijos como ferias donde vamos a estar. Este fin de semana, el 15 y el 16. Si entran en esa página, también hay puntos fijos, que son en general sindicatos, y la hora de extensión donde se puede ir a firmar. Incluso también hay vecinos que van a nuestro sindicato a recoger carpetas para ir a recoger firma en su barrio, ¿no? Entonces digo, hay posibilidades de impulsar, y bueno, entrando a esa página van a ver todo lo documentación.
Bueno, esta es la movida de este fin de semana, pero también hay previsto una movida a mediados del próximo mes, o sea que todo lo que sea antes
definitivo,
porque antes del 27 de octubre se deben conseguir esa firma. Y como decía Carlos, lo mejor es sobrepasar, porque siempre pasa o que no te acordás bien cómo firmabas porque pasaron años de cuando firmabas en la credencial, y tiene que ser igual a la credencial, no a cómo firmas ahora. Estoy hablando específicamente de mí, que por ejemplo sería un caso de ejemplo para esto, pero seguramente hay muchos más. Y después, bueno, mucha gente que se puede equivocar en el número, no se acuerdo las letras, en fin.
Sí, incluso más, hay un tema que nosotros decimos que no somos especialistas en recoger la porque es necesario el dígito pulgar derecho, ¿verdad? Entonces no somos especialistas en eso. Entonces eso también va a ser revisado por la Corte Electoral.
Y puede haber algún problema.
Y pueden haber algún problema. Entonces nosotros, si bien es cierto, vamos a defender cada una de las firmas de los que pusieron su voluntad para que se plebiscite esto, de todos modos también tenemos que estar protegidos, y es por eso que debemos superar las 650.000.
Está clarísimo. Carlos Sosa, secretario de Organización de la Federación de Funcionarios de OSE, la felicitación para la federación, porque se ha puesto esto inmediatamente al hombro, a todos los que participan, por supuesto al PIT-CNT y a toda esta movida que van a hacer, de la cual seguramente seremos parte. Muy amable.
No, muchísimas gracias a ustedes y la posibilidad de abrirnos a la ciudadanía.
Bueno, ojalá que se alcancen esas firmas. Necesitamos para tener el agua, que quede en manos de los uruguayos, que en definitiva estamos acá, en Uruguay. Gracias, Carlos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.